Bienvenidos a la Divina Comedia. En este episodio exploramos la herida del eneatipo 7, el temor a enfrentar el dolor detrás de la búsqueda constante de placer. Con Luana Medeiros descubriremos cómo transformar la evasión en una oportunidad para crecer. Comencemos. Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, Ale, Lu, Luana, ¿cómo andan?
Pero muy bien, excelente, como siempre.
Bueno, bienvenidos a todos los dantescos a este nuevo episodio de La Divina Comedia. En esta oportunidad, tratando la herida del eneatipo 7, eneatipo elegido especialmente por Alejandro.
No es necesario.
Quizás habría que preguntar, ¿por qué elegiste con tanta vehemencia este eneatipo, Alejandro? A ver, contanos.
Mira, eso, yo creo que es un eneatipo, nuestra profesora acá lo suele hacer, ¿no? Ya Jorge me llamó haciendo reclamos, presentando al eneatipo 1 por todo lo que lo castigan. Y alguna vez que me he cruzado con la profesora, me dice, no, porque el 7 es el payaso del Eneagrama.
Para todos aquellos que están sacando cuentas, acaba de revelar el misterio. Madre santa. Y bueno, ¿y cuál es? Antes de empezar con la herida del eneatipo 7, tenemos que empezar, Luana, con una pequeña introducción de este eneatipo para los que no escucharon el otro programa. Así se pueden poner a tono. Contanos un poquito.
Bueno. Primero vale la pena aclarar que yo no sé de qué profesora estaba hablando Alejandro. Después, bueno, haciendo una pequeña introducción al eneatipo 7, estaríamos hablando de un eneatipo muy entusiasta, muy alegre, en la mayor parte de los casos, muy enérgico, muy, para algunos otros eneatipos un poco pesado, medio denso, pero es un eneatipo que es muy, como que siempre se mantiene optimista, haciendo cosas, no se queda quieto.
Son los de medio vaso lleno.
Exactamente. En realidad no ven el vaso completo. Son de los que dicen, ah, el aire también cuenta, el vaso está lleno.
Claro.
Bueno, tal. Ya te empezaste a tirar para abajo, ¿no? En mi equipo quiero un 7.
Ahí va. En mi equipo quiero un 7. Entonces, muy bien, ¿cuáles son las luces y cuáles son las sombras de este eneatipo, Luana?
Bueno, como luces, tenemos un eneatipo muy creativo, con una mente muy, muy activa, una mente muy, muy creadora. Es una persona que siempre vive como en su cabeza, muy, muy en la cima. Parte de las sombras es que le cuesta muchísimo materializar eso, ¿no? Una de sus contras es que realmente le cuesta bajar a tierra todo lo que crea su mente. Es muy, muy de 7 tercerizar sus acciones.
Estamos hablando entonces de un eneatipo de la tríada intelectual.
Exactamente. Es un eneatipo que, de todos los intelectuales, es, bueno, sin salirse del 5, es como también como el segundo que vive más ahí en la nube.
Vive en la nube, muy bien. Entonces, ¿cuál es la herida principal de este eneatipo?
La herida principal de eneatipo, vamos a poner un poco de contexto. Tenemos un eneatipo que, bueno, que pasa en constante estímulo. Le cuesta muchísimo sentir la realidad tal cual es. Siempre necesita estar alegre, sentir adrenalina, sentir cosas. Es algo parecido al eneatipo 8, solo que el 8 lo hace por sordera, el 7 lo hace por miedo.
Para alejarse de su vulnerabilidad, ¿puede ser?
Exactamente, no es alejarse de su vulnerabilidad, porque el 7 no es como el 8 que se cree como un niño indefenso, sino que el 7 le tiene mucho miedo a lo que hay dentro de su propia cabeza. Imagínense que una persona que no puede mantener su mente callada es una persona que le tiene terror a lo que tiene dentro de sí, ¿sí? Es como si viviera presa de su propia cabeza. También el 7 tiene este tema tan grande con la libertad. Es un eneatipo que le cuesta mucho la no libertad, la prisión, el agobio. Es un sentimiento muy común en un 7, porque con cualquier bichito es como que se siente apretado, agobiado, necesita estar suelto, libre. Pero a la vez se vuelve, bueno, preso de su propia cabeza, porque nunca puede salirse de ahí. Es como si le costara muchísimo pasar a la realidad todo lo que piensa. Entonces vive en su cabeza, vive preso de su cabeza. Que a la vez no puede estar callada porque está siempre llena de ruido. Ni siquiera de ruidos claros, es como si fuera un popurrí de pensamientos. Sí.
A mí siempre me llamó bastante la atención de los eneatipos 7, que en general no tienen ídolos o no siguen a nadie, son como no sé si autoproclamados, pero sí en esa cuestión de que no pudiesen en el fondo confiar en nadie, ¿puede ser?
Sí, la cabeza de los siete, la confianza en otra persona es depositar una dependencia en el otro, o sea, es una jaula. Si yo confío en el otro, estoy entregando parte de mí. Es un ejercicio que al tipo 7 le cuesta muchísimo. Es como que si cuando yo agarro y deposito, por ejemplo, la confianza en un amigo y, por ejemplo, no sé, le cuento un secreto, yo dependo de ese amigo para que ese secreto no se desvele. ¿Sí? O sea, algo que podría estar controlando yo, ahora lo está controlando otra persona que no depende de mí. ¿No? Si esa persona, por ejemplo, va a otra persona y lo interroga, lo manipula, ponele cualquier cosa, estoy diciendo un caso muy extremo. Pero si yo deposito la confianza en otra persona, estoy dándole poder a la otra persona y por ende me estoy quitando poder a mí. Si yo deposito la confianza en otro, pierdo ese poder y pierdo por ende mi libertad.
Menos sea cocinar, lavar la loza, esas cosas las tercerizan algunos, ¿no?
Ah, esas cosas sí.
Experto en tercerización, entonces.
Sí.
En general, todos.
Te puedo poner la firma que sí.
Está bien. Muy bien. Bueno, sigamos avanzando con las preguntas. ¿Cómo se manifiesta esta herida en la vida cotidiana y en particular en las relaciones personales?
Bueno, estaremos hablando primero de una herida que se forma a través de... Bueno, volvamos a poner contexto. Estamos hablando de un niño. Volvamos a la infancia.
Vamos entonces a hablar de, en principio, cómo se forma esta herida.
Exactamente.
Y después, ahí va, y después la pregunta.
La forma que tiene esta herida es una herida de libertad. ¿Se acuerdan de que cuando el eneatipo ya tiene su casa, ya tiene su manada, lo que busca después es la independencia de la manada? ¿Sí? En otras palabras, la libertad de su manada. Ya necesita poder vivir por sí solo y no depender de la manada. Acá ahí está eso representado de forma exacerbada. Hay un tema de seguridad que el eneatipo 7 le tiene terror a la dependencia, terror a lo que hay dentro de su cabeza. Estuvo obligado a apresarse en su cabeza y por eso ahora no quiere depender de nadie, no quiere apresarse con nadie.
No entendí, estuvo obligado a depender de su cabeza.
Cuando tenemos al eneatipo 7, recordemos que estamos en la etapa ya rígida. Sí, comparte la misma etapa con el eneatipo 1, 2 y 8.
La etapa infantil, la etapa de crecimiento.
Sí. El niño tiene alrededor de 4, entre 4 y 7 y 8 años. Estos eneatipos son los que más tardan en... O sea, es la etapa más larga de todas las anteriores. Acá tenemos un eneatipo que está trabajando lo que es la entrega amorosa física. ¿Sí? Cuando el niño empieza a desarrollar todas las... todos los nervios en todo el cuerpo. ¿Vieron que hay una etapa en la que los niños se ponen mimosos? Esto ya lo hablamos en el capítulo del eneatipo 8. Bueno, estamos en exactamente la misma etapa. ¿Sí? Aparte de que es muy importante para esta etapa la situación edípica. Habíamos hablado de eso también, en la cual tenemos un progenitor, otro progenitor. El niño se alía con uno de los dos progenitores, que suele ser el del sexo opuesto, para ponerle que derrocar al otro progenitor. ¿Sí? Es un fenómeno que se da en absolutamente todos los niños, en todas las edades no, pero en todas las infancias. Sí. Tenemos el tema acá de que en esta etapa, en los eneatipos rígidos, esa entrega amorosa o se interrumpe o se da de manera indebida. Vamos a aclarar esto porque suena un poco raro. Cuando nosotros tenemos, en el caso de un eneatipo 7, un niño... Lo que molesta al eneatipo 7 es una entrega amorosa que está bien por una parte, pero por otra parte no. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un niño eneatipo 7 que se identifica con su padre, por ende se va a chocar más con este padre, que lo vamos a llamar progenitor hostil, y vamos a tener a ese niño que congenia un poquito más con mamá, que va a ser el progenitor amoroso. Vamos a tener una entrega amorosa con ese progenitor amoroso, con mamá, pero que a los ojos de papá no está buena. ¿Sí? Es una entrega amorosa que a los ojos de mamá está buena, a los ojos de papá no. Yo necesito esa entrega amorosa porque sin esa entrega amorosa con mamá, yo pierdo el poder en la manada. Pero después llega papá y, por ejemplo, no sé, ay, vos le das amor a mamá y a mí no. O, ay, vos andas mucho cariño por acá, pero el niño tiene que ser fuerte, no sé qué, todas esas cosas que pueden llegar a pasar. Tantos ejemplos hay para esto, pero ese es el clave, ¿no? Desde un lado hay una entrega amorosa que es como prohibida o que moralmente para un lado no está correcto. Uno de los progenitores lo hace ver como incorrecto. Entonces lo que esto causa en la mente del niño es como decir, bueno, esta entrega amorosa es como que está mal. Esto no tiene que estar acá, esto no tiene que ser así. Entonces lo que termina sucediendo es algo parecido a lo que pasa en el eneatipo 5. Es como que se ve atrapado en esa situación de dependencia. Si yo me salgo de esta entrega amorosa, que me está agobiando, porque es una entrega amorosa que viene desde el lado del progenitor, no es una entrega amorosa que venga del lado del niño, no es excesiva, como una especie de sobreprotección, así. Si esa entrega amorosa se va, o sea, si yo intento despegarme, pierdo el lugar en la manada. Pero si yo me quedo, el otro progenitor, o sea, corro riesgo enfrente del otro progenitor. O puedo llegar hasta incluso el niño verlo como una especie de traición. No, yo estoy traicionando a papá por darle amor a mamá. Pasa mucho también con padres separados y en ese tipo de situaciones.
Facilita la cosa.
Es compleja. La herida que a mí en mi cabeza suena como más compleja es la del 7, de entender, porque tiene consecuencias muy, muy alejadas de lo intuitivo, ¿no? ¿Qué pasa con esta entrega amorosa? Bueno, el niño se siente agobiado. Imagínense que nunca les pasó que tiene, no sé, una tía que viene y los apachurra así, y usted dice, sálgase, señora, no quiero. ¿No? Esa sensación como de que me están apretando y de que no me puedo salir por cortesía es la que tiene el niño 7 en su cabeza. Entonces, ¿qué pasa? No te puedes salir. Pero esto es una situación que se repite, uf, una, dos veces, tres veces, toda la canción, ¿sí? Entonces, ¿qué mecanismo de defensa puede desarrollar el 7 ante esta situación de me están agobiando pero no me puedo ir?
Claro, se fuga hacia su mente.
Exactamente, la única escapatoria que tiene para salvarse es su mente. Es la única salida que tiene. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se pone a fantasear, a imaginarse escenarios que no están ahí, a poner su mente en otras cosas, a salirse de la realidad, a distraerse de la realidad. La forma que tiene el 7 para combatir todo es distraerse de la realidad. Es experto en fantasear. Es muy parecido al 9. Es como que el 7 y el 9 tienen como ese poder. El 4 también hace eso. Pero el 7 es como que se fue a 20 lugares en el mismo segundo, ¿no? Es como que realmente su cabeza necesita hacer ruido para sacarlo de donde está.
Por eso a su vez es un consumidor constante de estímulos y lo otro que sucede con el 7 es que necesita a su vez salir del aburrimiento de manera permanente, estímulo a otro, pero por sobre todo el aburrimiento también si está muy descentrado puede percibirse como un dolor, como un sufrimiento, con lo cual va a salir corriendo de ahí.
Es que justamente el aburrimiento implica silencio y el silencio al 7 lo aterra, porque implica volver a la realidad en la que estoy agobiado, no quiero estar acá. Esa es la forma del 7. Y bueno, esto en el día a día me ha tocado interactuar con muchos 7 que son. Hay en el tipo 7 en el que este agobio, por ejemplo, se ve de forma intelectual y no físico. Entonces, claro, no tienen problemas con que lo anden abrazando, acariciando y todo, pero sí que tienen problemas con que les estés hablando, con que los agobies verbalmente, por ejemplo. O que, por ejemplo, se cansan mucho con las relaciones sociales, con grupos muy grandes. Por ejemplo, pasa con los 7 transmisores, que no tienen problema estar en uno a uno, pero se agobian muchísimo cuando son demasiadas personas. Se cansan. Es más, cuando el 7 es muy gracioso de ver, pero cuando un 7 está medio cansado, se empieza como a acelerar. Es como el efecto contrario. A menos que el 7 conservación es el que no tiene tanto ese efecto, pero los otros dos 7 son muy de acelerarse cuando están muy cansados. Son como los gurises chicos que se cansan y como que empiezan a acelerarse y a ponerse más como irritables, más explosivos. Como en el caso del 7, entre más descentrado, cansado esté, más explosivo se vuelve, es como que más lucha por estar en sonido en su cabeza.
¿Y cómo se manifiesta entonces esta herida en la vida cotidiana y en las relaciones personales?
Y bueno, las relaciones personales por ejemplo, es muy difícil, por ejemplo, para personas emocionales a veces interactuar con los 7 porque los 7 es como si estuvieran todo el tiempo evitando contactar con la emoción, ¿no? He tenido amigos, compadres 7, por ejemplo, que son emocionales y que siempre se están quejando de lo mismo, ¿no? Como que los padres, como que no se sienten escuchados por los padres, porque es como que siempre que los escuchan como con un manual escuchado, también decir, o como si siempre estuvieran planteando una solución, como que realmente les cuesta mucho conectar desde el lado emocional, por el tema de que si yo me involucro emocionalmente, estoy contactando con el sufrimiento, totalmente ante 7. Bueno, las relaciones personales se puede ver que para al 7 le cuesta mucho tener gente alrededor que esté medio bajón, cuando el 7 no está bajón.
Cuando estoy bajón tampoco, porque en realidad si lo que evita es el sufrimiento, está todo el tiempo saltando a las garras del hedonismo, en definitiva, el eneatipo 7 como que no admitiría el bajón.
Por supuesto, el eneatipo 7 es de esas personas que lloran y se ríen a la vez. Como que se lloran y se burlan de sí mismos por estar llorando. Realmente no se permiten estar bajón en ningún momento. Cuando ustedes conectan con un 7 de forma emocional, se puede decir que lo encontraron centrado en sus mayores luces. Realmente es muy difícil conectar profundamente con un 7. Porque los 7 no se dejan nada. Tenés que ganarte mucho la confianza a un 7 o estar obligado a interactuar con un 7 para que el 7 para ganarte su confianza. Porque realmente la confianza para los 7 es un precio muy alto, altísimo.
Che, Lu, después de todas estas cosas hermosas que estás diciendo, ¿puede un eneatipo 7 sanar su herida sin perder la esencia vibrante y entusiasta que lo caracteriza?
Por supuesto. De hecho, el eneatipo 7, a mi parecer, es de los que centrados, porque en realidad lo que ganan los 7, los 7 no pierden entusiasmo cuando se centran. Lo que sí pierden es esa desconexión con la realidad. Ya no parecen estar tan en una nube de pedo todo el tiempo. Realmente cuando un 7 está centrado, se logra sentir una conexión emocional. Es como que se presta mucho más, confía más en los otros. Ya no vive como si todo el mundo lo fuera a pinchar todo el tiempo.
De todas formas, con esto que estás diciendo hay un dato curioso,
sí,
que me gustaría que me lo expliques. Porque de los 3 eneatipos intelectuales, el 7 es de los 3 el más emocional.
Sí. El que se suele confundir más con emocional, capaz.
Muchas veces confunden a este eneatipo con un emocional.
Sí.
Que es verdad, seguramente eso que estás diciendo es tal cual, de emocional no tiene mucho.
Le pasa algo muy parecido con el 3, pero al revés. El 3 es como el intelectual de los emocionales y el 7 es como el emocional de los intelectuales. Esto pasa porque cuando una persona se imagina una persona emocional, alguien emocional, así como en la palabra vulgar emocional, se ve una persona muy alegre, muy sensible, muy linda, muy, muy alegre, sobre todo alegre. Una persona emocional es una persona alegre, sensible. Y en el tipo 7 lo que es muy...
Es intelectualmente sensible.
Es como que es curioso. La gente suele asociar lo emocional con una mariposita, por ejemplo. Y el 7 es re mariposa. Es como muy, muy colorinche, muy colorido, muy que disfruta de las cosas. Se lo ve de lejos, ¿no? Pero claro, cuando vos te acercás al 7 te das cuenta de que realmente no está disfrutando de las cosas.
Las está consumiendo, es como...
Exactamente, las está consumiendo. No es un disfrute genuino. El 7 cuando está centrado realmente las disfruta. Pero como el 7 tiene tanto terror a entrar en el silencio, a la mínima que se aburre, ya cambió, se fue. Es muy superficial con todo. Los emocionales suelen ser un poco más profundos a la hora de disfrutar cosas, por ejemplo. Pero se suele confundir por eso, porque el 7 es muy alegre, Realmente es muy alegre. De hecho, imagínense un 4 centrado, bueno, se parece mucho a un 7 centrado. Un 4 centrado también es muy alegre, muy sensible, muy disfrutar de la vida, tranquilo. Bueno, el 7 centrado, relativamente centrado, también se puede parecer mucho a esa actitud de disfrute de la vida, de todo me encanta, de todo es lindo.
Es razonable, porque considerando que son 2 eneatipos antagonistas, se encuentran, ¿no? Es un poco eso, cada uno...
Sí, se encuentran como en el punto medio ahí. Pero que sí que son muy... de que necesitan estar juntos para nivelarse entre ellos. Hablando antes de las tríadas armoniosas, de las 3 tríadas armoniosas, la del 7, el 4 y el 1, a mi parecer, o lo que he visto yo, son las que más chocan entre sí. sea, las que más problemas tienen en comparación con las otras, ¿no?
¿Cómo se puede aprender entonces a aceptar y trabajar con las emociones negativas sin que se conviertan en una amenaza para este eneatipo? ¿Cuál sería la fórmula o por lo menos el tip o la guía para que estos eneatipos puedan funcionar de una manera diferente?
Bueno, para el eneatipo 7 estaría muy bueno aprender a estar en silencio. Ni siquiera aprender, es experimentar el silencio, porque el 7 lo que tiene es miedo, pero no es un miedo realista. Es un miedo construido por una situación que probablemente nunca se vuelva a repetir. Porque una vez que el 7 es muy independiente, el 7 no es esa gente que vuelva todo el tiempo a la casa de los padres, por ejemplo. Es una situación que rara vez se puede repetir. Entonces, realmente para el 7 lo que le conviene mucho es simplemente experimentar el silencio y aprender a conectar con la gente. Porque muchas veces, por ejemplo, el 7, yo que sé, cree que está conectando con la gente viendo una película, ¿no? Y llorando. Porque el 7 contra todo pronóstico, es muy de llorar con películas, ¿no? Pero como que las películas no son la realidad. Al estar conectando con una película, por ejemplo, se olvidan de conectar en la realidad. Al estar conectando, por ejemplo, con libros, se olvidan de la realidad. Como que siempre intentan conectar con la realidad, pero parcialmente. Lo que tienen que intentar los 7 es conectar con gente real. Intentar confiar, hacer amigos. Obviamente que no hay que tirar confianza gratuita, ¿no?
Y la necesidad de conectar con personas reales y generar confianza, lo cual ya sabemos que es todo un desafío para el 7, que tiende a evitar vínculos profundos que lo hagan sentirse atrapado y vulnerable, como contabas hace un ratito, Lu. La recomendación, supongo, apunta a la integración del 7, que en lugar de evadir el presente con entretenimiento o fantasías, aprenda a permanecer en la realidad, a desarrollar la paciencia. Nada más y nada menos, ¿no?
O sea, pero es como bajar un poquito la tierra y...
Exactamente, bajar la guardia. El 7 está constantemente en alerta. Necesita bajar un cambio. Solamente bajar un cambio, vivir más lento.
O sea que una de las herramientas fundamentales para este eneatipo sería indiscutiblemente la meditación, por ejemplo.
Sí. Hay mucha gente que he escuchado que le pasa que se olvida de cómo respirar de forma automática o cómo tragar saliva de forma automática. Entonces como que se distraen en eso. Pero sí, la meditación, por ejemplo, guiada, es una forma muy buena para el tipo 7 porque está siguiendo un hilo conductor.
Pues por lo menos una forma para empezar.
Claro.
Sin duda. Excelente. ¿Algo más que quieras contar o contribuir, Alejandro, ahora que sabes que sos un eneatipo 7?
Yo la verdad tengo mis dudas todavía. Fue mejorando un poco en el discurso de lo que estaba diciendo. Voy a seguir estudiando el tema.
Como debe ser.
Excelente. Es otro dato interesante. Bueno, ¿hay algo? ¿Algún personaje famoso que no hemos hablado esta vez? ¿Alguien? Cuando hablamos del eneatipo 7.
Sí.
Pero siempre nombramos algún personaje en especial cuando estamos contando así la herida y las características. Freddie Mercury era un eneatipo 7, Elton John, bueno, el burro de Shrek. El burro de Shrek, un eneatipo 7, buenísimo porque es muy divertido, etcétera, ¿no? Hemos hablado de alguno de ellos ya. Cómprese un 7 que va a pasar la vida, por lo menos divertida. Así que bueno, queridos dantescos, estamos llegando al final de este programa, dándole las gracias por habernos acompañado hasta aquí, disfrutando de la presencia de Luana y sus conocimientos sobre el eneagrama. Así que bueno, cualquier duda o consulta, por favor, recuerden avisarnos y comentarnos por las redes, por donde gusten. Recuerden compartir y bueno, nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.
Chau, chas.
Abrazo, gente. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.